mi aportación al mundo. Hola, amigas, amigos, yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores, instructora internacional en coaching y PNL, también conferencista y especialista en terapia gestal y en desarrollo humano. Y es un gusto, es una alegría encontrarme como siempre con ustedes, especialmente con el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama Mi aportación al mundo. ¿Cuál es la aportación que estás haciendo tú al mundo actualmente? A este mundo en el que tú y yo elegimos vivir. ¿Cuál es la aportación que la maestra Ana Luz Velasco Flores está haciendo al mundo? ¿Te has cuestionado qué estoy haciendo para mejorar este mundo en el que he decidido vivir? ¿Qué estoy haciendo para que cada una de mis acciones impacten alrededor de lo que yo estoy haciendo? Que golpeen el universo en el que vivo. Y nosotros decimos, es que, ¿de qué sirve que yo haga nada? El universo es tan grande, yo no voy a poder terminar con la situación catastrófica que vive en el mundo. Yo no voy a poder eliminar tantas cosas que hay en el mundo y me duelen. Y déjame decirte que a lo mejor tú solo no, a lo mejor yo sola no. Pero si nos unimos muchos, claro que podemos hacer cambios drásticos, notorios, maravillosos y extraordinarios en el mundo. Sin embargo, mientras este momento llega de seguirnos multiplicando y multiplicando y multiplicando para hacer más los que estamos en este proceso de evolución, tú y yo podemos hacer cambios en lo que es nuestro mundo, en lo que es el espacio en el que estamos residiendo. ¿Cuál es tu mundo? ¿Cuál es mi mundo? Tu familia, tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus alumnos, tus maestros, tu familia en general, y tu familia somos el mundo. Y déjame decirte que me da mucho gusto el día de hoy porque estamos tocando ya este tema número 12, que es mi aportación al mundo de nuestro curso 12 deseos, 12 sueños cumplidos. ¿Cuántos sueños hemos cumplido ya en nuestra vida y los que nos faltan por cumplir? Pero ahora vamos a tener la magia en acción en nuestras manos. Y esta magia que está en nuestras manos y que ponemos en acción, y te estoy hablando del primer pilar, nos permitió ir trabajando con muchísimos elementos para hacer los ajustes que estábamos necesitando hacer en nuestra vida. Y de ahí nos fuimos al segundo pilar, que es encuentra a tu alma gemela, y que sé que muchos de ustedes han entendido ya este concepto, han hecho los ejercicios y ya están con alguien que están amando, iniciando una relación o fortaleciendo la relación que ahí tenía. El tercer pilar, el dinero es mi amigo. Dejé de estar peleándome con el dinero, dejé de vivir en la carencia porque me hice amigo del dinero. Y el cuarto pilar, ese adulto niño que en tantos problemas nos había metido y que en el momento en que nosotros empezamos a sanar esas heridas de la infancia de esa niña, de ese niño tan lastimado, pudimos entender cómo el adulto que somos se había estado comportando durante años y años y años como un adulto niño, y que a veces los demás, bueno, ya no digo los demás, a veces ni tú mismo, ni tú misma entendías por qué eran esas actitudes. De ahí nos pasamos al quinto pilar, que es el gran yo soy, donde trabajamos, fortalecimos, construimos, amamos y respetamos a nuestra propia persona. íbamos teniendo cada vez más elementos fortalecidos para llegar a nuestro pilar número 6, que fue la liberación del miedo, y que nos dimos cuenta que atrás de cada acción que realizamos o que no realizamos, hay un miedo impresionante que nos paraliza, o mejor dicho, que nos paraliza, y que ahora nosotros podemos decir, siento el miedo, sin embargo, sigo avanzando. De ahí nos pasamos al número 7, que es el de metas, coaching y PNL, donde aprendiste, como yo les digo mucho, ponle a tu sueño nombre y apellido. Esto es, ponle una fecha y busca las estrategias. Y ahí en metas, coaching y PNL vimos muchas estrategias para poder conseguir nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas. ¡Ay! Pero llegamos al pilar número 8. ¿Qué hago con la culpa? Con esa culpa que venías arrastrando de años, de meses, de días. Esa culpa que no te permite poner límites, que no te permite tener más alegría de vida y mejores relaciones, porque siempre estás lleno de culpa, preocupándote por ver a quién ofendo, qué hago, cómo le hago, y te liberaste finalmente de las culpas. Y llegamos después al número 9, que estaba muy ligado con este manejo de la culpa, con este decir qué hago con la culpa, y en donde mencionamos mis derechos asertivos. Tengo derecho a decir no lo sé, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a hacer la vida que yo quiero mientras no lastime a los demás. ¿Te acuerdas que vimos prácticamente 17 derechos asertivos, incluyendo en el número 17, tengo derecho a no ser asertivo? Nos fuimos posteriormente al 10. Al 10 que a mí me encantó. Vuélvete una leyenda, donde vuelvo a decir, voy a hacer lo que tanto amo a mi vida, siempre y cuando no lastime a los demás. Y voy a volverme esa leyenda ante mis propios ojos de decir, amó, vivió, gozó, disfrutó, hizo la vida que quiso, y siempre, en cada paso, amándose más a ella y amando más a los demás. De ahí nos pasamos al gran tema número 11, perdono, pero no olvido, donde rompimos muchos mitos acerca del perdón, de cómo a veces el perdón lo utilizamos para manipular, de cómo el perdón nos hacía tanto daño físico, tanto daño emocional, y que finalmente decidimos soltar las amarras y respirar y volver a ser libres. Y al obtener esa libertad, pudimos conectar más con nuestra alegría de vida y especialmente con nuestra paz interior. Y al tener paz en nosotros mismos, créeme que le estamos dando un aventón al mundo, aunque no lo creas. Y el día de hoy estamos aquí en el punto número 12, en el tema número 12, que dice mi aportación al mundo. Y pues amigas, amigas, vamos a entrar, pues es muy importante tocar cada uno de los puntos del día de hoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi aportación? ¿Cómo puedo amar más al mundo? ¿Cómo puedo contribuir? Y yo te he dicho en los diferentes temas, en diferentes puntos, que si no te quieres a ti, si no haces algo por ti, va a ser muy difícil, muy complicado, muy duro, un arduo trabajo, querer hacer algo por los demás cuando no estás haciendo nada por ti. Y volvemos entonces en este momento a hablar del amor hacia nosotros mismos, y te lo voy a ir explicando y te va a encantar y te vas a convencer que amarte es algo bueno. Atención acá. y te vas a convencer que amarte es algo bueno. Y ahí está el programa, el regalo que hago de parte de mis maestros a través de mí a tu inconsciente. Descubre el arte de amarte a ti mismo. A ver, atención acá. Descubre el arte de amarte a ti mismo tal como eres. Tal como eres. Sin juzgarte, sin criticarte, sin regañarte. Amarte a ti mismo es un arte. Y cuando lo descubres, ese es el momento en que puedes dar amor a los demás. El amor es la cura milagrosa para todo mal. Y amarse a uno mismo y amar a los demás hace milagros. Por eso es importante amarte a ti cada día más. Y a veces me dicen, Ana Luz, ¿no será maestra egolatría? Claro que no. Amarte es un arte. El arte de estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás. Y te voy a decir cuál es la razón. Cuando tú te quieres a ti mismo, tu vitalidad, tu energía, tu vibración es positiva, está limpia y por lo tanto está en una frecuencia más alta. ¿Te acuerdas que lo vimos en la magia en acción? Cómo tus pensamientos, cómo tus sentimientos, cómo tus emociones, todo esto cuando tú lo estás poniendo en esta vibración alta, te conectas con resultados positivos. Esa es la importancia de que te ames a ti mismo, de que te quieras cada día más, porque solamente así te conectas en esos niveles de alta frecuencia donde puedes amar a los demás más y mejor. Y en verdad, pruébalo y compruébalo. En la medida que te quieres más a ti mismo, vas a ser capaz de compartir ese amor con los demás, pero solamente hasta que llegues a ese momento. Así que adelante, amiga, adelante, amigo, por favor, ya detén tanta presión. Esos sueños sin sentido, de yo le voy a dar mucho a los demás, de hay que servir a los demás, del que no nació, del que no, ¿cómo dicen? El que no nació para servir, no sirve para vivir. Esa es la correcta. Y todas estas frases son muy lindas y se disfruta más al dar que al recibir. Sí, es muy lindo, mas si no lo haces con congruencia, vas a terminar muy, muy frustrado. El secreto para ser feliz es amarte, porque es ahí cuando te respetas, cuando te valoras, cuando te sientes merecedor. Y Nathaniel Brandel, que es uno de los hombres que más trabajos tiene con el concepto de autoestima, tiene una frase, un pensamiento que a mí me fascina y dice, cuando una persona tiene un buen nivel de autoestima, no lastima a los demás. Atención acá. Cuando una persona tiene un buen nivel de autoestima, no lastima a los demás. Cuando no hay amor hacia ti, cuando tu autoestima es muy baja, vives ofendiendo, quejándote, lastimando a los demás. Por eso es la importancia de amarte. Y es el momento de dejar de vivir nuestra vida hacia el exterior. Porque ahí adentro, en tu corazón, hay una gran verdad. Y esta verdad te revelada cuando tú entras en contacto. Así que vamos dejando el temor del que habíamos hablado, el miedo a querernos a nosotros mismos. Vamos a dejar el temor de vincularme, llamarme con los demás. ¿Qué tienes miedo de perder? Nada. Porque nada nos pertenece. Porque estamos aquí de forma temporal. Hay que buscar lo eterno. ¿Y sabes qué es lo eterno? El amor. El amor a nosotros y a los demás es la esencia que nos lleva al infinito. Y si te das cuenta, no estoy hablando cuando yo digo, ¿cuál es mi aportación al mundo? Mi primera aportación al mundo es amarlo. Y esto no significa que soy bueno, santo, maestro zen, ya me elevé. No. Vas a seguir en este mundo yendo y viniendo, pero manejando de forma adecuada esos pensamientos y esos sentimientos destructivos. Cuando yo destruyo a los demás, ten por seguro que me estoy destruyendo a mí mismo o a mí misma. Hay una frase que me encanta, que dice, el amor es el pegamento del universo. El amor es el pegamento del universo. Y déjame recordarte, el amor es un concepto universal, relativo a la afinidad entre los seres humanos, entre el vínculo entre los seres humanos. Ya ha sido definido de muchísimas formas, por las diferentes ideologías, por diferentes puntos de vista, el científico, el espiritual, el religioso, el artístico. Ahorita vamos a ir entendiendo por qué te estoy hablando de las definiciones del amor. Habitualmente, y por ejemplo en el occidente, para los que estamos en el occidente, se interpreta el amor como un sentimiento que está relacionado con el apego, con el afecto, y resultante y productor de muchas emociones, de muchas experiencias y de muchas actitudes que tenemos. Ahorita te voy a aterrizar porque es importante hablar del concepto del amor y las diferentes formas de amar, te lo entrecomí yo. En el contexto filosófico, el amor es una virtud. Y esta virtud representa toda la bondad, toda la compasión y el afecto que puede sentir y tener un ser humano. Por otra parte, puede describirse como acciones que son dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o acciones dirigidas hacia nosotros mismos basadas en este afecto, en este amor. ¿Te das cuenta que las diferentes definiciones del amor nos lleva al amor a mí misma, a mí mismo, y el amor a los demás, que por lo pronto, y hasta aquí voy, es la aportación, la primera aportación que vamos a hacer hacia el mundo? Déjame darte un poco de un marco teórico que dice lo siguiente y que me encantó. Existen muchos tipos de amor. Los antiguos griegos hablaban del amor, no erótico nada más, ¿sí? Hablaban del amor, como en la Biblia se entiende como el amor fraternal. El amor no es nada más en relación a lo erótico, el amor también en relación a lo fraternal. Y hablaban del eros, en el sentido, sí, del amor, en el sentido, sí, sexual. Sin embargo, también hablaban del eros en el sentido amplio del amor, como la necesidad de unión en todas las cosas. Porque cuando nosotros escuchamos eros, decimos, uy, sí, el amor erótico, el placer, la sexualidad, la sensualidad. No, también para ellos tenía esta connotación de decir, es la unión de todas las cosas. Los romanos hablaban del amor como la unión completa de cuerpo y alma. ¿Con quién? Con otro cuerpo y otra alma, volvemos. No nos hablan las corrientes filosóficas, espirituales, las diferentes tradiciones de un amor para ti nada más. No, fíjate cómo siempre está implícito la existencia de otra persona y, por supuesto, de varias personas. Estas y otras formas de amor constituyen la expresión viviente de la energía en la vida humana. Una persona que no siente amor es una persona que ves muerta y dices, no tiene pareja, está solo, pero algo le pasa, no tiene vida. O lo ves y dices, tiene pareja, pero está muerto, no tiene vida, porque no hay esa energía de amor. Los jungianos, ¿cómo hablaban de este concepto? Ellos hablaban, solían usar el nombre del dios griego Eros, ahorita que estamos hablando de Eros, para referirse a la energía del amante. Y la palabra amante es así como que, digo amante, porque nosotros generalmente la connotación que le damos a la palabra amante malamente es de esa persona con la que sostienes una relación prohibida. Y decimos, es el amante, llegó su amante. Espero haberme escuchado, porque así lo hacemos. Lo hacemos bajito y golpeamos a la amiga, al amigo, le damos el codazo. El amante. Y hasta la expresión, le hemos dado una connotación al amante de lo prohibido. Pero fíjate, los jungianos, los seguidores de Carl Jung, ahorita te voy a explicar quién es Carl Jung, suelen usar este nombre de Eros, del dios griego, para referirse a esta energía del amante. Déjame platicarte brevemente quién fue Carl Jung. Fue un médico psiquiatra, buenísimo ensayista, psicólogo, escritor. Él era de origen suizo y él fue el fundador o una clave principal para la escuela de psicología analítica. A mí me gusta muchísimo el trabajo de Carl Jung cuando nos habla de los arquetipos, cuando nos habla de la sombra. La sombra es esta parte de mí que yo no quiero ver y que Gustav Jung nos habló de manera tan, tan profunda. Pero regresemos entonces a esta parte donde dice que los jungianos, los seguidores de esta escuela, hablan de esta energía del amante. Que te decía yo, ves a la gente sin energía cuando no hay ese amor ni a los hijos ni a mí. Claro, hacia ellos fundamentalmente no, ni a los hijos, ni a la pareja, ni al mundo, ni a la vida. No hay esa energía. Hablando de energía, también los jungianos hablan de la libido. Y cuando nosotros escuchamos la palabra libido, pensamos inmediatamente a los apetitos sexuales y decimos, ay, es que trae la libido tan alborotada, haciendo esta connotación a la sexualidad. Pero ¿sabes qué? En el contexto, como nos lo explican los seguidores de la escuela junguiana, es la libido, el apetito general por la vida. Cuando nos hablan ellos del arquetipo del amante, es la energía de la sensibilidad hacia el exterior. Vuelvo otra vez. El amor hacia mí y el amor hacia los demás. A esa energía que conecto, a esa sensibilidad que tengo hacia el mundo exterior. Pero déjame decirte, a ver, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo, ahorita que te dije del arquetipo del amante, para quien no lo sabe, es un modelo o ejemplos de ideas, de conocimientos, del cual se van a derivar otros para modelar los pensamientos, las actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto. Entonces, tenemos el arquetipo del amante, que nos significa este modelo de sensibilidad, de energía, de conexión, de erotismo, para mí de placer por la vida, en la libido, como hablábamos, en la alegría de vivir, pero es esta conexión conmigo y con los demás. Este arquetipo del amante, ¿sabes qué es lo que quiere? Unificar las cosas. Es el símbolo de la unión sagrada. ¿Te das cuenta cómo cuando amas conectas con lo exterior, conectas con el universo? Y entonces, este amante es el que sueña en un mundo mejor. Algún día, en algún sitio, habrá un mundo mejor. Pero ahora quiero que entendamos cómo llegar a la aportación que doy al mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Déjame hablarte primero del amor que entendemos que llamamos cuatro, ¿cómo te diré? Las etapas que nosotros vamos aprendiendo desde que nacemos hasta que nos conectamos en esta aportación hacia los demás. Pero esta idea, estos conceptos, te los voy a explicar en nuestro segundo segmento. Así que vente conmigo a la segunda parte.